Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Haciendo un análisis, nos va a tocar lo peor a nosotros y a los chicos. O sea, lo que pase de aquí en adelante, que si son puras cosas malas, que si más pandemias, que si más enfermedades, más pobreza, se vienen más cosas así. Al final, las generaciones jóvenes vamos a ser las más afectadas y las que están viniendo también. Y también en ese sentido me preocupa. Y al hacer esto, pues me genera como que una tranquilidad de poder hacer algo.
La que habla es Flor, una joven yucateca que fue atravesada por la incertidumbre de las pérdidas de trabajo cuando inició la crisis sanitaria. Esto le ha traído reflexiones sobre el momento que vivimos y el territorio que habitamos. En México, la pandemia exacerbó las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, sobre todo en materia laboral y de cuidados. Esta es la historia de Flor, pero también de Mónica, de Cam y de Paola, todas trabajadoras de sectores altamente feminizados y que han sido muy golpeados por la crisis en México. Sus narraciones nos muestran el trabajo extenuante para sobrevivir a una crisis que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha echado 10 años atrás la lucha por los derechos laborales de las mujeres. Este trabajo se realizó gracias al Fondo de Emergencias de National Geographic Society y fue elaborado por Alejandra Rajal, Victoria Razo y yo, Marcela del Muro.
Empezamos a ver que llegaban más pacientes y más pacientes y más pacientes, y llegó un punto en el que pues ya estábamos a tope, con poco personal. De hecho, empezamos a tener pacientes COVID y nosotros ni siquiera teníamos equipo de protección.
Ella es Mónica Quijano, tiene 31 años y trabajó durante 5 años como enfermera del turno nocturno en el Hospital General de Soledad, la primera clínica pública COVID en San Luis Potosí. Este lugar lleva tiempo laborando con muchas carencias y ejerciendo constantes violaciones a los derechos laborales de sus trabajadores. Pero con el inicio de la pandemia, además, se convirtió en un sitio de alto riesgo, lo que trajo episodios de ansiedad y miedo en el personal. Para principios de junio del 2020, el temor de Mónica por contagiarse de COVID fue una realidad. Se enfrentó a fuertes síntomas durante 2 meses, sin contar con un seguro médico y con la angustia constante de contagiar a sus 2 hijas y su mamá, que viven con ella.
Cuando me vi más enferma, digamos, toda mi familia habló conmigo y ya me dijeron, o sea, eso, la verdad no vale la pena, un trabajo, o sea, el sueldo que les dan ahí, no tienes prestaciones, el riesgo tan alto que tienes al estar tú ahí enfrente, ya vimos que tu hospital, o sea, no se hace cargo de ustedes. Entonces me dijeron, la verdad no vale la pena por todo lo que estamos pasando.
Según la CEPAL, en el 2020 en México, el 69% de los puestos de trabajo en el sector salud fueron ocupados por mujeres, pero el 40% de ellas no estaba afiliada a Seguridad Social. Para Mónica, los días de enfermedad fueron muy angustiantes y aún con un dolor de cabeza que le taladraba el pensamiento, la joven enfermera comenzó a buscar alternativas para abandonar su empleo.
Tomé la opción de vender cosas en línea y gracias a Dios me ha ido bastante bien. Y la verdad ahorita no, ¿cómo te diré? O sea, extraño mucho mi trabajo, pero ahorita que todavía está muy fuerte la situación y pues en todos los hospitales está igual, creo que por ahora voy a dejar un buen ratito sin trabajar como enfermera.
Mónica pasaba sus días siendo maestra, cocinando, limpiando y actualizando su página de ventas en Facebook, mientras atravesaba por una fuerte depresión. Sorpresivamente, las ganancias comenzaron a ser superiores a su sueldo mensual en el hospital. Esto le permitió, a mediados de este 2021, poner su propio consultorio de enfermería en un pequeño local familiar. La enfermera que llevaba mucho tiempo cubriendo el turno nocturno para poder cuidar a sus 2 hijas, tuvo que acomodar sus horarios y pedir ayuda.
Respecto a las clases de las niñas y pues acomodarme con lo del consultorio, pues en la mañana me voy y las dejo aquí en clase, en línea. Mi mamá me apoya bastante con ellas. Y ya cualquier cosa que se les ofrece, pues me llaman o por mensajito yo estoy ahí al pendiente. Ya cuando regreso, pues a la casa, me pongo a hacer las tareas que tengo que hacer con ellas, porque las tengo que entregar por día.
En el 2020, el INEGI reportó que las mujeres dedican 32 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 11.6 horas semanales.
Es decir, el confinamiento, el distanciamiento físico ha puesto una carga que ya estaba en los hogares, pero además ahora está el cuidado de la salud, las escuelas, ¿no? Porque todo esto se ha trasladado como a los hogares.
Entonces, ella es Ana Güesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.
Okay, so everyone, it's 8:40, so we're going to get started with today's class, okay?
Hola a todos, son las 8:14, así que vamos a empezar con esta clase. Puede que ya lo sepas, pero básicamente soy una mujer trans y mi nombre elegido es Cam y utilizo el pronombre femenino. Cam Acuña tiene 28 años y lleva 4 cuatrimestres presentándose como mujer trans con sus alumnos de preparatoria. Ella da clase de física en un colegio privado en Puebla y ha sido en el único espacio laboral donde ha podido ser ella misma. Cuando inició la crisis sanitaria, Cam también daba clase de composición musical en una universidad privada, pero al terminar el ciclo le dijeron que no había más horas para ella.
Tuve que diversificar muchas actividades justamente como para poder sobrevivir dentro de todo este nuevo ecosistema que generó la pandemia, ¿no? Pues fue una de las clases que, por suerte, una de las escuelas siguió en línea, entonces por ese lado como que había cierto grado de estabilidad económica. Fue lo de repostería, que como es lo que llevamos más tiempo haciendo, como que tiene más continuidad. Comenzamos también a vender lencería, sobre todo medias y cosas así. Porque ese fue muy fortuito, o sea, en realidad siempre estamos buscando actividades que nos den un poquito más de orgullo económico.
Siempre estamos buscando, dice Cam, porque para hacer frente a la pandemia, ella y su pareja Ileana han formado un equipo de trabajo. Además de las ventas, participaron en una prueba piloto de un software para identificar abejas. Ileana comenzó a hacer shampoos y desodorantes sólidos mientras Cam le ayudaba a calcular los costos. Pero Cam, que empezó su transición social unos meses antes del confinamiento de marzo del 2020, se ha enfrentado a episodios de discriminación laboral que muchas veces son imperceptibles.
Salió por ahí la oportunidad de dar una capacitación para... Ay, no me acuerdo bien qué era. Era como dar una capacitación de uso de plataformas para maestros, para no sé qué escuela, básicamente. Y pues por ahí salió la oportunidad como de ese trabajo y demás. Y mientras toda la comunicación fue por mensajes y demás, como que todo muy bien. Porque salí de a mí me recomendó la novia de un amigo de Ileana. Entonces como que esa recomendación ya te ponía un pie y 3/4 dentro, ¿no? Dentro de ese trabajo, y pues mientras toda la comunicación fue por correo, por mensajes y demás, todo bien, hasta que platiqué con el vato por videollamada, para ver que sí, no, si los horarios, si continuaban a hablar, pues inmediatamente como cierta incomodidad.
Cam no volvió a tener noticias sobre ese trabajo.
Porque aparentemente, o sea, además de tener las capacitaciones que cualquier persona necesita para un trabajo, pues necesitas tener como esta credencial de credibilidad de género, ¿no? O sea, lo que algunas personas llaman passing, ¿no? O sea, que pasas como una persona cisgénero. Y si no tienes ese passing, pues sigues teniendo un grado de discriminación bien, bien alto.
Al solicitar empleo, Cam se presenta de forma masculina. Lo define como una ventaja-desventaja que aún tiene. Ventaja porque no ha cambiado sus papeles y puede conseguir de forma más fácil trabajo. Desventaja porque esa persona que solicita empleo no es ella. La discriminación que nos narra ocupa gran parte de los espacios laborales, hasta aquellos que se dicen inclusivos. El día que decidió informar sobre su identidad en la preparatoria donde labora, el encargado del área de recursos humanos...
Entonces, básicamente, este vato me dijo algo así como que, o sea, te respetamos, pero como tú firmaste tu contrato con una identidad masculina, tienes que presentarte de manera masculina. Entonces, eso es como, bueno, es que claramente no lo entienden, pero es que eso es una superviolencia, ¿no? O sea, pedirles a una persona trans es súper grave. O sea, hay estadísticas que demuestran que el simple nombre, uso correcto de nombre y pronombre para una persona trans, reducen los pensamientos suicidas en un 29%. Para una población que, para la cual el 41% pues va a pasar por un intento de suicidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que el derecho de cada persona a definir su identidad de género de manera autónoma es una garantía. La comunidad trans es sobajada de muchas formas que no se encuentran documentadas porque además son invisibilizadas estadísticamente. En México no sabemos cuántas mujeres trans se quedaron sin empleo durante la pandemia. Tampoco sabemos cuántas mujeres trans murieron por la COVID.
O sea, yo soy consciente de que vivo en un punto de privilegio muy, 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 muy grande respecto al resto de la población trans. Mi promedio de ingresos mensuales no es de ninguna manera alto, pero me da lo suficiente como para mi tratamiento hormonal, para la mayoría de las personas trans. Y pues yo sé que mucha gente, si lo hay 1,400, no le va a parecer mucho, pero no pueden aspirar a un sueldo que les permita eso, ¿no? Se vuelve una cuarta parte de tus ingresos.
El 53% de las mujeres trans que participaron en la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del 2018 dijo que les fue negado algún derecho por su identidad de género. El derecho más comúnmente truncado fue la oportunidad de trabajar. Pero la discriminación y la violencia que viven va más allá. Son muy pocas las mujeres u hombres trans que cuentan con una carrera universitaria, porque el sistema educativo y sus violencias las, los y les excluyen. La falta de oportunidad educativa y laboral trae una fuerte desigualdad para las mujeres trans. Aquí Ana Güesmes.
La crisis por COVID es una crisis sanitaria, pero también es económica y social, global, uh-huh. Y que lo que nos ha mostrado, igual que otras crisis, pero sobre todo esta, es que la desigualdad ya estaba ahí y que las crisis profundizan lo que en la CEPAL y en la Conferencia Regional de la Mujer hemos llamado los nudos estructurales de la desigualdad, que son desigualdad socioeconómica en el centro, patrones culturales patriarcales que se han expresado en las violencias, incluido la cibernética que hemos visto durante la pandemia, la división sexual del trabajo.
Y México es un país profundamente desigual para las mujeres.
Mi hijo, me cuando yo estaba llorando, venía y con su dedito me decía, ya no llores, mami, ya no llores. Y me decía, no tenía otra cosa más que decirme que un día íbamos a tener todo nuevo. O sea, tal vez él quería decirme que, pues, que esto ya iba a pasar y que ya no íbamos a sufrir.
Pues ahora tiene todo nuevo.
Sí. Ah. Ellas han pasado muchas cosas. Y acá como que ha sido como un remanso, ¿no? Acá en México. Ha sido como un remanso donde ellos han tenido sus zapatos, su ropa. Como que las cosas fluyen. Fluyen así. Bien bonito.
Ahora escuchamos a la señora Juana Paula Reyes, de 52 años. Desde hace 7 años, ella y sus 3 hijos, Astrid, David y Emanuel, viajaron desde Honduras hasta Veracruz, buscando oportunidades para una mejor vida, alejándose de la violencia ejercida por su expareja. Al inicio de la pandemia, Paola, como le gusta que la nombren, enfermó de algo que cuadraba con la sintomatología del coronavirus. Pero no hubo prueba ni certeza sobre su enfermedad. Cuando sanó, el restaurante de mariscos donde cocinaba había cerrado y Paola se quedó sin trabajo.
A raíz de eso, mi hija y mi hijo, que uno estaba en Boca del Río y mi hija en Jalapa, se vinieron a la casa, ¿verdad? Y fue ahí cuando cerraron todo, y fue algo tremendo, ¿verdad? Mi hija estuvo como 3-4 meses conmigo, pasó lo peor de la pandemia.
Astrid es la hija mayor de Paola. Ella fue el motivo de su llegada a México. La joven de 30 años es una talentosa violinista que recientemente perdió su trabajo por un recorte masivo en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Durante el primer encierro, Astrid proveyó lo necesario para el inicio de la cuarentena, pero Paola necesitaba trabajo. El panorama era desolador. El sector turístico y de servicios estaba muerto. Entonces buscó ayuda y recomendaciones de sus amigos.
Y me llamó y me dijo, Pau, te van a llamar. Te recomendé. Va a salir una señora del seguro y te van a llamar. Me dice, ¿puedes poner oxígeno? ¿Puedes tomar presión? Le dije, no puedo, pero eso yo lo aprendo. Ajá. No te preocupes. Y así fue, como a los 3 días me llamó el muchacho y así fue como yo empecé a trabajar. En medio de la pandemia pude trabajar 16 días cuidando a la señora, ¿verdad? Lastimosamente la señora se le reventaron 2 úlceras en el estómago y tuvo que volver al hospital y pues ya falleció, ¿verdad? Y pues Dios no me ha dejado porque se ha movido lo que son los masajes, ¿verdad? También doy masajes relajantes. Mañana voy a ir a Boca del Río.
¿Mañana va para allá?
Sí, voy a Boca del Río.
¿Qué va a ir a vender?
Voy a ir a vender y voy a ir a ver a mis clientas de masaje. Ajá. ¿Verdad? Para ver si nuevamente los retomamos.
Paola, además de ser una excelente cocinera de mariscos, también tiene unas manos delicadas que deshacen dolores musculares en el cuerpo. Desde que llegó a México y aprendió este oficio, se ha dedicado constantemente a dar masajes terapéuticos. También es una excelente vendedora y durante la pandemia buscó más productos de catálogo para ofrecer a sus clientes y amigos. Pero aún con todas sus habilidades, Paola necesitaba más dinero para sobrevivir. Y a mediados de 2020 llegó la recomendación para limpiar un departamento en Veracruz. Para que Paola pueda realizar todas esas actividades, viaja más de media hora desde su casa, lo que implica tomar 4 camiones.
Voy a ir ahí por Telever también, que tengo una amiga que quiere verme. Y de hecho hacer el recorrido porque voy a vender, ¿eh? Porque no es que voy solo por... No me gusta eso de ir a gastar el dinero así por así. Me gusta vivir con un propósito.
Y le aprovecho.
Ajá.
Sí, porque es como un viaje largo, ¿no? También.
Sí, no, y aparte son 50 pesos de
los pasajes.
De todo eso siempre lo miro.
Llegó finales del 2020 y Paola no conseguía recuperarse de la crisis. Entonces optó por irse a Tijuana con una amiga. Pensó que podría buscar empleo en algún restaurante o en la maquila, trabajar unos cuantos meses y regresar a Veracruz con sus hijos. Pero en Tijuana, el COVID golpeaba con fuerza a los trabajadores de las fábricas. No era un buen momento para buscar trabajo allá, para arriesgarse a enfermar alejada de sus hijos. Paola regresó a Veracruz, su lugar seguro en México.
Imagínese, señorita, que estuve casi un año solo con un día de trabajo. Anoche veníamos platicando con mi hijo y dice, mami, yo no sé cómo le hacía a usted. Dice, pero con los 250 nos daba de comer. Le digo, Dios que nos da la gracia, papi. Le digo, de poder comer solo con un huevo y frijolitos y arroz. Y ahí vamos, echándole ganas.
Ahora, Paola acomoda sus días de la semana para limpiar varias casas y dar masajes a sus clientas habituales. En este tiempo pandémico, el trabajo doméstico que la ha sostenido fue una oportunidad laboral inusual. En el 2020, según la CEPAL, el trabajo doméstico, donde el 89% de los espacios de trabajo son ocupados por mujeres, fue el sector más golpeado. Decreció un 11% y hasta ahora no hay una recuperación.
Los efectos de la crisis fueron más importantes en la participación económica de las mujeres, que ya era muy baja en México con relación a los hombres, ¿no? Pero además, en los datos que estamos analizando, es que en la recuperación, empleos mayoritariamente masculinos, como en el sector de la construcción, están yéndose a una recuperación mucho más rápida que los sectores que típicamente concentran el empleo de las mujeres, como es el comercio, el turismo, la manufactura también y desde luego el trabajo doméstico.
La pérdida de empleos entre las mujeres se acentúa dependiendo de los ingresos. En el 2020, la tasa de desocupación laboral de las mujeres con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo fue el doble que aquellas con los sueldos más altos del país.
En la CEPAL estamos haciendo como una propuesta general, es decir, usar la recuperación como una oportunidad para transformar, no para volver al mismo lugar, sino una transformación que ponga la sostenibilidad y la igualdad en el centro. Y desde la perspectiva de género estamos haciendo como cuatro grandes propuestas. La primera es que en la recuperación de la economía se haga énfasis en generar empleo y una inclusión económica de las mujeres en empleo dinamizador, ¿no? O sea, es decir, la CEPAL ha identificado sectores dinamizadores de la economía como el empleo vinculado a la economía circular, lo que llamamos empleos verdes, el ecosistema digital.
Y entre mujeres se están construyendo redes y generando proyectos para hacer frente a la crisis que nos trajo la pandemia.
Nos sentíamos bien y pensábamos, y sí lo pensábamos, ¿no? O sea, estaría genial que produzcas también tu propio producto, porque también como que genera círculos de economía en tu propia población y te beneficia a ti y beneficia a quienes consumen.
De nuevo escuchamos a Flor Canté. Ella tiene 20 años y vive en la comunidad de Sotuta, en Yucatán. Cuando llegó la pandemia, muchas de las personas que trabajaban en otros estados y sostenían económicamente a las familias en el pueblo regresaron. Pero la llegada estuvo cargada de incertidumbre, de preocupación y de falta de dinero. Un grupo de mujeres, entre ellas Flor, su hermana Chelly y su mamá Chela, recuperaron la tradición del solar maya, un huerto familiar en los traspatios de las casas. Si la crisis económica arreciaba, por lo menos había comida. Pero la familia de Flor necesitaba arreglar problemas antes de llevarlo a cabo.
El agua de ese pozo, como te dije, se va a gastar porque tiene laja. Entonces, pues necesitamos un pozo, porque en épocas de sequía ni siquiera nos llega agua de las tuberías, no llega. Y entonces, si te pones a sembrar y un día deja de venir el agua, pues se mueren todos los sembrados.
Según el último informe presentado por el Coneval, el 21% de las poblaciones rurales hablantes de alguna lengua indígena tienen acceso deficiente al agua. Una de las impulsoras del proyecto, la activista y gestora comunitaria Daniela Musali, armó una campaña para apoyar las necesidades de los solares e impulsar su creación. En la casa de Flor se perforó otro pozo.
Lo primero que hice es cuando mi hermana bajó de Tulum por el tiempo que le dieron su descanso. Lo primero que hicimos fue ir allí y me dijo, pues ya que dijo Dani, vamos a empezar a preparar el espacio. Entonces lo que hicimos, como yo ya estaba muy lóbrico, se deservó y luego se quitó y luego rastreamos hojas, empezamos a limpiar el área y se empezó a quemar algunas hojas y así tuvo que ser. Y luego empezamos a juntar piedras para empezar con nuestras primeras camitas.
No todo ha sido siembra para Flor. Con la pandemia también llegaron nuevos proyectos y más responsabilidades para ella. Flor despierta temprano y camina hacia casa de su hermano donde hay internet y puede tomar sus clases de la carrera de Derecho, que inició durante la pandemia. A mediodía comienza a hacer su tarea escolar y si le sobra tiempo, ayuda a regar las plantas del solar. Por las tardes, Flor va a la frutería y Abarrotes La Fe, el nuevo proyecto familiar donde su hermano mayor invirtió todos sus ahorros. Los fines de semana son los días que trabaja en el solar. Siembran, planean y cosechan las frutas, verduras y legumbres que son consumidas en casa y también vendidas en la fe.
Pues en una parte me hace sentir bien, pero también se siente presión. Presión porque pues sabes que tienes que cumplir como estudiante, porque también de eso depende tu futuro. Tienes que cumplir como esto porque también de esto depende nuestra subsistencia como familia, de las frutas y las verduras.
Flor tuvo su inserción laboral en medio de una crisis sanitaria, económica y educativa y ha tenido que enfrentarlo todo para ayudar a su familia y a su comunidad. Pero también ve el proyecto de los solares como algo que le puede ayudar a ella y a las generaciones que vienen tras de ella.
Pienso que es una buena forma de generar bienestar para consumidores, para productores y hasta para la naturaleza, que es muy importante, porque también me ha llamado mucho la atención de pensar de que si no cuidas a tu materia prima, o sea, es algo que el dinero no te va a poder dar. No puedes sembrar dinero, ni comer dinero, ni respirar contando dinero. Entonces, pues lo que no me gusta del sistema capitalista es obtener todo a precio barato, a manera fácil y valiéndote todo lo demás. Cuando sí te das cuenta, pues también me preocupa porque como hay cambio climático y están habiendo muchas cosas malas, desde mi punto de vista joven me preocupa.
Ante la pandemia y la pérdida de oportunidades laborales, las mujeres en México hacen frente a la crisis y buscan alternativas para sobrevivir.
Ahí hay cálculos globales de que si las mujeres participaran en términos de igualdad con los hombres en materia laboral, podría crecer el Producto Interno Bruto de los países alrededor de un 7%.
Para Flor, las desigualdades laborales que enfrentan las mujeres en México son el reflejo de la discriminación, la injusticia y el patriarcado que no permiten nuestro libre desarrollo.
Las ventajas de incluir a más mujeres en los espacios de trabajo, yo creo que podría ser el de formar una nueva realidad femenina laboral que pues permita la libertad de desarrollo de esta mujer, de estas mujeres, respetar su dignidad y sus derechos, para que pues ellas tengan el impulso para salir adelante y puedan tener la solvencia económica para satisfacer tanto las de sus necesidades como las de sus familias. Pues yo creo que de esta forma, al incluir a las mujeres en más espacios laborales, pues podríamos formar pues una nueva realidad social que esté basada en la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.